Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, aquí estamos una semana más. Bienvenidos a la pista de baloncesto de la cadena COPE. Esto es Showtime, capítulo 181. He empezado ahí con ganas. Bienvenidos a la semana de la Copa del Rey 2015, a la semana de la Copa del Rey de Las Palmas. Defiende título el Real Madrid y todos los partidos los podréis seguir en COPE a través de distintas vías, cope.es y en tu emisora COPE, pero siempre en tiempo de juego. Bueno, por aquí vamos a arrancar analizando la primera gran cita importante de la temporada. Cómo llegan los equipos, los favoritos, los jugadores que pueden marcar la competición. Hemos preparado una mesa de expertos. Después salta la pista de Showtime. Bueno, y más, ¿eh? Viene Parrita, Rubén Parra, con la mochila cargada de imágenes, de anécdotas, de recuerdos. Él ha sido nuestros ojos en el All-Star de Nueva York, donde sí, tuvimos y tendremos para la historia la imagen, la fotografía de ese salto entre los Gasol, Pau y Marc, a los que, claro, vamos a escuchar. Y más cosas, aprovechando ese parón de la Euroliga y que la máxima competición continental ha llegado al Ecuador, hemos quedado con Daryl Middleton, ahora técnico asistente del equipo más en forma del continente, el CSKA de Moscú. Pero la cosa no queda aquí, ¿eh? En Francia nos espera Marta Chargay, campeona de la Copa de la Reina con el Perfumerías Avenida y próxima jugadora de la WNBA, además en el equipo campeón, las Phoenix Mercury. Y el supermanager del loco de José Luis Gil y la Deco Oro. Bueno, y más historias. Este es el menú, esta es la propuesta. Somos Showtime.
En el capítulo anterior.
Ha habido algunos All-Star importantísimos. Recuerdo el de 2006, porque fue el primero en el que hubo un español, que es precisamente Pau Gasol, en Houston, donde se estrenó. Pero evidentemente este es muy especial porque tenemos a dos españoles como titulares en los dos equipos y que probablemente harán el salto inicial. Así que estamos ante probablemente el All-Star más importante en nuestra historia. Desde luego en la historia del baloncesto español lo es.
¿Vamos a ver a los hermanos Gasol, a Pau y a Marc haciendo el salto inicial en el partido de las estrellas?
Es la pregunta de la semana, sobre todo en España, que les tenemos un cariño especial, ¿no? Yo espero y confío que sí, pero bueno, creo que es algo que ellos tienen que hablar con el equipo, pero bueno, yo confío de que así será. Yo creo que es una situación única, no solo para España, sino para el baloncesto internacional, ¿no? Que los jugadores internacionales hagan el salto, pues todavía más un orgullo que estos dos hermanos que han hecho tanto en la Liga Española, en la Selección Española y que luego se fueron a la NBA y han triunfado aquí en la NBA y han sido tan respetados, pues es un símbolo para nosotros y un orgullo para nosotros.
Yoscar está a punto de firmar por los Sacramento Kings. Había dos barreras, una cuando se consultó con DeMarcus Cousins, la estrella ahora mismo de los Sacramento Kings, le puso el veto, luego ha ido levantándolo, y el siguiente obstáculo era que George quería un contrato de 4 años y el club quería dar un 3+1, nada más. Yo creo que para después del All-Star, el primer partido que se juegue, si no se tuercen las cosas, George Karl será entrenador de Sacramento, y aparte de amistades y de cariño, me parece un gran fichaje.
Me lo confirmaron después tanto Rudy como Felipe Reyes. Tuvieron la oportunidad y vieron al Barça contra las cuerdas y fueron a hacer sangre. Me gustó el Madrid porque yo lo vi con una intensidad defensiva como no lo he visto probablemente en muchísimas semanas. Y luego en el Barça sigo echando mucho de menos a Juan Carlos Navarro. Y qué pocos argumentos vi en la pintura del Barça, donde teóricamente debe tener superioridad, sobre todo cuando juega ese pick and roll Marcelinho Huertas ante Tomic. Qué pena lo de Tibor Plais, desaparecido en combate.
Showtime.
Bueno, así vivimos el baloncesto, así respira este deporte aquí en COPE. Vamos a ponerle música, banda sonora original, a este 181, que nadie se lleve las manos a la cabeza. Esto suena muy bien, llega una banda británica, la ha escogido nuestro encargado de la sala de máquinas, nuestro ingeniero Pau Martínez, son Band of Schools. Será cuestión de empezar a degustar el menú que os proponíamos a la entrada del programa. Estamos todos y alguno más. Por ejemplo, está el profe de la COPE, Miguel Ángel Paniagua. Buenas.
Hola, buenas.
Está la dama de Showtime, Pilar Casado. Hola.
Hola.
Por aquí anda José Luis Gil. Hola, Gil. Muy buenas.
Oportunidad perdida para haber empezado el programa con una Isa Canaria.
Y aquí lo dejo, ¿no?
¿Para qué voy a decir más? Estoy pensando más ya en el 182 que en el 181.
Vale, está el hombre...
No sé si vendré en el 182, ya lo sabes, ¿eh?
Bueno, la invitación la tienes, ¿eh? Como siempre, vale, cursada vale. Invitación
te,
a todo el equipo.
Y yo te lo agradezco.
Bueno, más que nada, es que no admitimos renuncias, son todos absolutamente necesarios, pero os diré más.
¿Renuncias tampoco, eh?
Bueno, eso ya nos llegará alguna si es que no nos ha llegado. Digo que está por aquí el hombre All-Star de la cadena COPE. Hola, Rubén Parra, buenas.
Muy buenas, Albert, ¿cómo estamos?
Al calor de España, ¿no?
Joder, una cosa maravillosa. O sea, he llegado esta mañana a 6 grados, en manga corta, todo bien.
Bien, y también está, después hablamos del All-Star de la NBA, Juanfran Cruz, que nos va a hacer de anfitrión en la Copa del Rey 2015, en Las Palmas. Hola, Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, cosas que debéis saber o que ya sabéis y que es bueno recordar. Por ejemplo, partidos jueves, Barcelona-Valencia y Unicaja-Bilbao. Viernes, Madrid-CAI y Herbalife Gran Canaria-Fiat-Juventud en los cuartos de final. El sábado, semifinales y el domingo, la gran final. Insisto, todo en tiempo de juego. En cope.es, los cuartos de final y ya aplicados a tiempo de juego en tu emisora de la cadena COPE en la antena a partir del sábado y también del domingo. Bueno, empezamos. Respira ya esto a Copa. ¿Qué te dice la Copa 2015, Pani?
Bueno, que creo que es una... Con la ausencia de la labor del Cucha, y por cierto, mucha gente me dice que por qué siempre insisto en que lo siento. Pues hombre, eso no quita mérito ni hace ningún demérito a los que están dentro, pero sí es verdad que un equipo como el Laboral Cucha, que ahora además ha recuperado el pulso y que ha sido históricamente un equipo muy competitivo, pues no tenerle en la Copa del Rey de Gran Canaria es una pérdida importante de cara al espectáculo, ¿no? Pero tengo la impresión de que están los ocho que se lo merecen. Va a ser una Copa del Rey en esta temporada muy bonita, muy igualada, en principio, y sin un claro favorito para mí. Porque es verdad que el Unicaja y el Real Madrid pueden parecer que están un poco por delante, pero también el otro día el Barça presentó sus credenciales aniquilando, como sabéis, al Juventud. O sea que es una competición muy abierta, siempre es muy dada a que se produzca alguna sorpresa. Rara es la vez que no ha habido alguna sorpresa, sobre todo en cuartos de final. A medida que ya avanza la competición es más complicado, pero creo que se presenta una Copa muy atractiva, y eso sí, en un sitio más espectacular es casi imposible, ¿no? No ya para Rubén Parra, que le vendría bien ir allí para calentar los huesos, sino para cualquiera, para ir a un sitio como Las Palmas, en general la isla de Gran Canaria, en general las Islas Canarias, ¿no? Pero en particular Gran Canaria, ya que se celebra allí, yo creo que es un sitio paradisíaco, y en pleno febrero el que pueda y el que se lo pueda permitir, el que haga un esfuercillo, aficionado o no aficionado, pues creo que es un paquete completísimo.
Bueno, pasamos el testigo a Juanfran Cruz. A ver, ¿cómo está Las Palmas?
Pues te puedes imaginar, es que además coincide con la última semana de lo que es el carnaval, que finaliza el próximo domingo. La temperatura es muy agradable y además con mucho espectáculo, no solo en lo que es en la propia cancha, en el Gran Canaria Arena, sino en los aledaños y todo lo que confluye en torno a la Copa del Rey, porque la minicopa, por ejemplo, va a ser en la misma playa de Las Canteras, en la misma arena. Van a ser las dos canchas, siempre y cuando el tiempo acompañe, que de momento, en los últimos días sí, si no seguía el Centro Insular de Deportes, pero que el espectáculo está servido. Además, la zona fan se va a poner también en la playa de Las Canteras, muy cerquita, donde va a ser la minicopa. Y después el pabellón, pues qué decir, un pabellón que el propio Nacho Martín, el jugador de Gran Canaria ahora en las filas del Estudiante, decía que es lo más parecido en Europa a un pabellón de la NBA, con una cancha de entrenamiento justo por debajo de la pista central del Gran Canaria Arena, con muchísimos luces, muchísimos coloridos. Bueno, que el espectáculo está servido, que la temperatura es idónea para la práctica del baloncesto y para todo lo que conlleva la Copa del Rey, y por supuesto que el espectáculo después se va a vivir ya a partir del jueves y hasta el domingo con la misma Copa del Rey, ya con los partidos de cuartos, semifinales y final.
Bueno, seguimos abriendo el fuego. En nada, Pilar Casado nos pone al día de cómo llegan los equipos. Decía Miguel Ángel Paniagua, no veo un favorito claro. ¿Tú ves una Copa igualada, Pilar, o al final esto va a ser lo de siempre, un Barça, Real Madrid?
Bueno, pues poniendo los números encima de la mesa, la historia de la Copa del Rey dice que los campeones del torneo llegaban a la fase final ganando el último partido. Nos hemos ido a la jornada del pasado fin de semana. Según esa estadística, según esos números, hay tres equipos que llegan a la Copa perdiendo, es decir, el Valencia, el Bilbao Basket y el Juventud. A priori, los dos grandes favoritos son Real Madrid y Unicaja. Son los únicos que han sido capaces de ganar los últimos cinco partidos. Hay tres equipos, Juventud, CAI Zaragoza y el Herbalife Gran Canaria, que llegan con balance negativo en los últimos cinco encuentros, pero hay que destacar, eso sí, que zaragozanos y canarias han llegado ganando el último partido. ¿Y qué dice la historia de la Copa? Que en las 19 últimas ediciones solo hay tres campeones que llegaron al torneo perdiendo su último compromiso de liga. El último en hacerlo fue el Tau Cerámica en la edición de Madrid 2009, el Barça de Dusko Ivanovic en la 2007 y el mismo equipo azulgrana liderado por un tal Pau Gasol en 2001 son los otros equipos que ganaron la Copa del Rey tras perder su último encuentro. Si nos vamos a los números, a día de hoy, de los clasificados de la Copa, solo está fuera de playoff el CAI Zaragoza. Recordemos que es noveno. Y mirando números, por ejemplo, en cuanto al mejor ataque, todos los equipos de la Copa están entre los ocho primeros, a excepción del CAI Zaragoza, que anota un 76,29 puntos por partido de media. En cuanto a las defensas, atención, porque hay tres equipos de la Copa que están fuera de los ocho primeros. Por ejemplo, el Juventud, el Herbalife Gran Canaria y el Real Madrid, que sigue cojeando y encajando cinco puntos más, 77, que el líder de este apartado estadístico, que es el Barça, con 72. Y en cuanto a valoración, hay dos equipos fuera de los ocho primeros, son el Juventud y el Bilbao Basket.
Bueno, son datos que ponemos encima de la mesa. Yo hablaba de Barcelona y Real Madrid. En cuatro de las cinco últimas ediciones, la final ha sido Barça-Madrid, Madrid-Barça, y los dos se han repartido el título en seis de las ocho últimas ediciones. Gil, a ver, ¿a ti esta Copa qué te dice?
No, me dice lo que, por no repetir lo que habéis comentado hasta aquí, me dice que poquito a poco el subconsciente de los que habéis hablado ya hace un primer paquetito, Barça y Madrid, ya en un cajoncito aparte, como si ganar estuviera bien, fuera un pasito adelante, pero perder fuera más en retroceso en el camino que no lo que avanzarías ganando el título de Copa, porque al final quedan por delante los dos grandes, que son la Liga ACB y sobre todo también ver qué pasa en la Euroliga. Hombre, ya me gustaría a mí aquí alguien que levantara una lanza en pro de Unicaja Málaga, actual líder de la liga regular, con un pedazo de entrenador como Joan Plaza, con un pedazo de equipo, y que vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Y parece, por lo menos eso es lo que empiezo a deducir, que los otros cinco equipos lo vamos metiendo ahí en el cajoncito de los outsiders, ¿eh? Y ahí también, si hubiera por aquí algún aficionado de Valencia, pues también igual levantaría el dedo y diría ¡che! Que estamos aquí también nosotros.
Bien dicho. Parrita, cambia el chip del All-Star de la NBA a la Copa. ¿Cómo la ves?
Bueno, de lo que me ha llegado,
tampoco has estado fuera un mes,
Yo de la última jornada, que es la que estamos hablando, de cómo llegan a la Copa. La victoria del Madrid en Valencia es una cacha importante, y siempre tenemos la duda del Barcelona, de qué Barcelona aparecerá, si el que te gana de 35 o el que se deja ir en el partido. Y luego, por supuesto, pues el Unicaja, hay que ver cómo está el Unicaja. Me da un poco de penilla que con el temporadón que estaban haciendo el Juventud y el CAI, parece que se van cayendo un poco y no llegan en el mejor momento a la Copa. Pero bueno, habrá que verlo. Y siempre tener en cuenta al Gran Canaria, que juega en casa y la afición les puede llevar en volandas.
Bueno, más de la Copa. Que nos queda mucho programa al ritmo que marcan con esta magnífica BSO del 181 de Showtime, Band of Schools. la portada para este capítulo, para la Copa del Rey 2015. Hablamos con Pani, con Pilar, con Gil, con Parrita y con Juanfran Cruz, que está en Las Palmas, que está por teléfono. Tened misericordia, iba a decir, de él. Y podéis intervenir cuando os dé la gana. A ver, venga, Juanfran, tu favorito, ¿cuál es?
Pues yo arranco por los cuartos de final. Yo creo que hay, en teoría, después en la práctica hay que jugar lo que son los partidos de hoy y el viernes. Yo creo que hay dos favoritos, que es el Unicaja y el Real Madrid, para pasar a semifinales. Y en los otros dos partidos de cuartos sí lo dejaría un poquito más abierto, porque yo no sé si Barça o Valencia, y si el propio Juventud o Gran Canaria. Ahí lo dejaría un poquito más abierto de cara a lo que es el título. Yo creo que entre el Madrid y Barça, como ocurrió la temporada pasada en Málaga, van a afrontar lo que es la final del próximo domingo.
Bueno, Pani, ¿tú te fías de esa crisis de resultados del Barcelona o esa tarjeta de visita que mostró en el Olympic de Badalona nos sirve para decir, bueno, el Barça llega bien a la Copa, ¿eh?
Yo creo que bien no llega, porque a pesar de que el otro día dio un golpe en la mesa, y además un golpe muy contundente, y frente a un equipo que no es baladí, porque el Juventud está jugando, como sabéis bien y como hemos dicho muchas veces aquí, está jugando muy bien, bien no llega. O sea, no llega en el punto redondo al que podría llegar con un equipo así. Y yo creo que hay algunas dudas, precisamente en lo que hablamos siempre, ¿no? En el juego interior, particularmente en Plais. Tuve ocasión de hablar con gente del club y la verdad es que, siendo un grandísimo jugador como es, no terminan de ver allí en Can Barça como explota, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el Barça tiene un equipazo. Yo también voy a ir por vía de semifinales de momento, como ha hecho el compañero de Las Palmas, y creo que Barcelona y Unicaja pasarán a semifinales, y por el otro lado Real Madrid, y en el Herbalife Fiat Juventud, que para mí es el partido más igualado a priori de los cuartos de final y además muy bonito de ver. Quiero pensar que el factor cancha puede ayudar al Herbalife y por lo tanto le voy a hacer pasar a semifinales.
Muy bien. Pilar, hablando de jugadores que pueden marcar la Copa, ¿nos quedamos con los habituales o aspiras, por ejemplo, a que, como en su día un jovencísimo Pau Gasol, y lo destacabas, explotase en Málaga, o que un Rudy Fernández sin ganar la Copa fuese MVP, si no me equivoco, en Sevilla?
Sí.
¿Qué jugador te llama la atención y crees que puede marcar esa Copa?
Hombre, creo que hay jugadores que llegan en un gran estado de forma, sin ir más lejos. Por ejemplo, un compañero de Rudy, que es Felipe Reyes. Rudy se hizo un partido el domingo horroroso, o sea, acabó con un -4. Me preocupa, por ejemplo, cómo llega Juan Carlos Navarro, porque creo que puede ser uno de los grandes ausentes, entre comillas, si realmente no está bien, de cómo ha recuperado la lesión. Yo creo que es más, probablemente sea más, digamos, de secundarios que de estrellas, por cómo vienen en las últimas semanas. Hombre, si vemos a Unicaja, por ejemplo, tiene hombres muy fiables, por ejemplo, en Granger o en Fran Vázquez, sin ir más lejos, pero luego te aparece, como el pasado fin de semana, Golubovic, y te hace un partido sensacional. Bueno, yo creo que está más abierto que nunca, si insisto, los grandes están algo más tocados, o las a priori, digamos, estrellas más mediáticas están tocadas.
Bueno, al final va a acabar siendo lo de siempre, un Barça-Real Madrid, no lo sé, pero me da la sensación que sí que es
luego
una Copa...
Luego para eso luego llegará...
más abierta que en las últimas ediciones, no lo
luego
sé.
Luego llegará Sergio Llull y se hará una como el año pasado.
Y se hará una como... ¿Cómo es Sergio Llull el...? Sergio el Increíble o alguna cosa así,
el
era,
increíble,
¿no? Me acuerdo.
Llull.
Sí, el Increíble Llull, correcto, eso, el Increíble Llull, que no me salía.
Muy sonoro.
Sí, sí, correcto. ¿Qué?
No, hombre, a ver, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Es decir, ganarla, a ver, sí, está muy bien, es un título, es una manera de cimentar la temporada. No ganarla, vuelvo un poco a lo que decía también cuando venía el clásico de Euroliga, ¿no? No ganarla, desde la perspectiva del Real Madrid, puede levantar esas dudas que parece que han quedado en un segundo plano en los últimos partidos respecto al equipo de Lasso, respecto al juego, respecto al proyecto, respecto a esa menor capacidad defensiva a la que antes Pilar hacía alusión, ese run, ¿eh? El Madrid ha empezado la temporada como la ha empezado, la está llevando como la está llevando, y evidentemente el ganar o no ganar, porque al final el Madrid es la casa que es, y ganar es la obligación en esa casa, va a marcar bastante lo que sea el devenir de la sección.
Lo que sí, si me permitís, lo que sí puede marcar también, no necesariamente porque vayan a ser los mejores jugadores, pero lo que sí es siempre muy reseñable, y lo solemos destacar aquí en los años que llevamos haciendo Showtime, es cuántos ojeadores vienen de la NBA. En concreto vienen 34, es decir, hay algún equipo que ha mandado dos, porque si no serían 30, lógicamente, y hay dos nombres con letras de oro, y uno de ellos se puede ir, y ahí tenemos también al compañero de Las Palmas para que nos pueda informar más ampliamente. Pero hay dos nombres marcados con letras de oro en la agenda de los ojeadores. Uno es Gesonja, el jugador del Barça, al que se va a seguir con una atención especial, y el otro es Tavares. Pero con Tavares la idea es que si tiene una Copa del Rey, o sea, lo que llaman allí el exposure, ¿no? Que es el tiempo de exposición que pueda tener en la Copa. Vamos a poner que juegue dos partidos, que siempre le vendrá mejor que uno. No es nada descartable que su equipo en la NBA intente llevárselo ya para la temporada 2015-2016. Sobre todo porque solemos acertar, ¿eh? Luego ya en la NBA hablaremos de otros aciertos.
Parrita, atención que la Copa puede ser la única opción de título, o es la opción de título más factible a priori para los grandes o para aquellos equipos llamados a disputar todos los títulos. Hombre, coincidimos que el título de la Liga Endesa y sobre todo de la Euroliga es mucho más complicado que ganar una Copa, ¿no?
Y sobre todo que ganar la Copa no te salva la temporada. Estoy
pensando bueno, a lo mejor te la arregla en vez de cerrar una temporada en blanco, ¿eh?
Yo creo que, por ejemplo, para el Madrid, después de perder la Liga el año pasado...
Hombre, y claro, dos finales de Euroliga, pero es que era el Madrid el récord, claro.
Ganar solo la Copa, ni chicha ni limona. Y para el Barcelona, pues el cuarto es lo mismo. Yo creo que ganar la Copa tampoco tal. Está muy bien porque es un torneo muy chulo y tal. Y supongo que ganarlo porque siempre quieren ganar todo. Pero es la Copa es más una... ¿cómo decirlo? No una necesidad, sino un título que lo ganas, está ahí, está bien... Pero no te apaña, no es una liga o una Euroliga. Uh-huh. Yo, si sigo con mi pedrada, creo que en algún momento tiene que explotar, porque tiene una calidad brutal, con focos puestos en él, y ese es un momento fantástico. Mario Gesonja tiene que hacer... O Gesonja, como...
Gesonja.
Gesonja. Tiene que hacer una buena copa, porque yo es que soy muy de esto de... Los jugadores en momentos de esto, de cuando salgo de foco y tal, siempre brillan. Está la copa que hizo Pau, ya nos acordamos todos, de Rudy y tal. Los grandes jugadores en estos momentos suelen crecer, y yo creo que es el momento para que Sonja realice una gran copa.
Yo miraría a Satoransky, ¿eh?
Bien, así me gusta. Así me gusta.
Le está comiendo la tostada a Marcelinho Huertas por momentos, y creo que está sinceramente concienciado, y yo creo que podría ser uno de los jugadores de esta Copa del Rey. A ver, cuando hablamos tanto de la de Rudy, que es la de Sevilla, queda un nombre para la historia, entre otras cosas, porque a la prensa se nos puso en las narices, las cosas como son, ¿eh? Porque recordemos que el MVP es del equipo campeón y no ganaron aquella Copa, pero a la prensa se nos puso entre ceja y ceja, y probablemente aquel MVP era Nocioni. Habiendo sido, como digo yo, más legales, estas cosas hay que contarlas, pero es verdad que era aquella peña que Rudy había hecho una muy buena copa y que, bueno, pues creo que se tiró un poco de baloncesto patrio para reivindicar una estrella, ¿no?
Y de sentimentalismo también, porque fue un Juventud que jugó muy buen baloncesto, uh-huh. Tenía a Ricky y a Rudy, o sea, yo creo que ahí sí nos dejamos arrastrar un poco por la pasión, sobre todo, ¿no? Y si me permites, Albert, aunque tú eres claro. El que manda aquí,
dale.
Si el compañero de Las Palmas tiene alguna información adicional sobre Walter Tavares, y esa, antes no he dicho el equipo, lógicamente todos sabemos que su equipo en la NBA son los Atlanta Hawks, teniendo además... una conexión importante, que estas cosas siempre para los que estamos en el oficio siempre lo miramos mucho, y es que le hemos tenido aquí de protagonista además, y un protagonista encantador como es Jonathan Ojeda, ¿no? Aymar Ojeda, que es ojeador precisamente de los Atlanta Hawks. Sí, como parece, hay indicios de que si lo hace medio bien, el caboverdiano se va para allá. ¿Qué diría Pilar?
Teóricamente sí, pero no es menos cierto que hay un acuerdo también para que el Gran Canaria lo pueda mantener una temporada más. Se quedaría.
Es que renovó el año pasado justo después de venir de Estados Unidos.
Uh-huh. 2015-2016, teóricamente va a seguir en el Gran Canaria ya una temporada más. Además, el Gran Canaria ya no lo ve dentro del equipo, es consciente que se va a ir a la mejor liga del mundo, a la NBA, pero teóricamente, y pase lo que ocurra en esta Copa del Rey, decimos teóricamente porque después todo puede variar, porque sabemos que el Gran Canaria en Europa es el que tiene a Walter Tavares, y en la NBA son los Atlanta, pero que en principio él va a seguir la próxima temporada dentro de lo que es la Liga Sevilla, en concreto en el Gran Canaria. Sí, es verdad, y él lo admitió en días anteriores, que la Copa del Rey para él, y sabiendo todo lo que va a haber dentro del pabellón y lo que rodea la Copa del Rey, va a ser el mejor escaparate para ya definitivamente explotar. No hay que olvidar que es un jugador que hace muy pocos años empezó a jugar al baloncesto. El Gran Canaria lo trae de África. Él no había jugado al baloncesto, empezó en las categorías inferiores del Gran Canaria, hubo una temporada en el UB La Palma, y ahora ya ha explotado, y demasiado pronto, porque estamos hablando de menos de 5 años que lleva jugando lo que es esto, sí, del señor. Baloncesto.
Y es un gran un gran descubrimiento, además de esos que, como salga bien, encumbra precisamente al que lo ojeó, que no es otro que
además es curioso, porque el año que lo descubre el Gran Canaria, que viene a jugar a la isla, también se trae Luke Sigma, y los dos son los que forman la pareja de pívot dentro del UE La Palma, que es un equipo que el Gran Canaria pues había apostado por él y es donde lleva a los jugadores jóvenes. Luke Sigma ahora en el Eurostar Tenerife y teniendo unos números extraordinarios, una valoración impresionante, y Edith Tavares, que entró muy poquito, cierra la NBA.
Muy bien, pues otro de los nombres que apuntamos en la lista. La semana que viene veremos cuál o cuáles se quedan por el camino. Bueno, Juanfran, ¿lo tienes todo preparado para el equipo de la cadena COPE que se desplaza allí?
Sí, está ya todo jefe, preparado. Más que nada, ¿eh? Todo preparado, todo dispuesto, con buena temperatura. Tráiganse la toalla porque podemos pegarnos un bañito
la toalla
en
el
la playa de la cantera.
No, la toalla con el nublado y la lluvia que va a caer de jueves a domingo. ¡Hala, véndenos otra moto, nenito!
¡Hala! No, verás que no.
¡Basta! No. La previsión de Emet dice que va a llover.
Bueno, pero una
jueves,
cosa es la previsión
viernes,
y otra cosa es que coincida.
El sábado.
Oye,
y
pero,
el domingo.
¿Pero quién has dicho la previsión de qué?
De Emet.
Bueno, pero entre Emet y Juanfran, ¿de quién te fías? ¿Qué está allí, hombre?
Yo de Emet.
¿Cuánto mide Emet? ¿De qué juega?
A la pívot.
Es un 5 palomero.
Pero fíjate, Pilar, que entonces la minicopa habría que llevarla al centro insular, porque la minicopa está dentro de la propia playa, en la misma arena, y la previsión de la organización es que si llueve, se jugará dentro de lo que es el centro insular, teóricamente, y por lo menos a esta hora,
se va a jugar en la cantera, ¿eh? Un 75% de probabilidades de lluvia. Venga,
pues
ojalá no.
Ojalá el 25%.
Compra unos paraguitas, por si acaso, que así no lo metemos en la maleta.
Es el debate, si va a llover o no en Las Palmas de este 181 de
Showtime. Claro, a ver, es que llevamos una trayectoria en los últimos tiempos. Nevadas en Vitoria, hace 2 años. El año pasado
no,
en Málaga
no
hacía un tiempo
sensacional.
No hables de nevadas
delante de Parra, pobre.
Correcto. Luego, el año pasado nos comimos una huelga de taxis en Málaga muy rica. Pero es que llegamos a Milán a Final Four y también había huelga de taxis.
Correcto.
Y ahora Las Palmas se va a poner a llover. ¿Qué hacemos?
Yo te diría que mires el denominador común en todas las competiciones. Tú vas siempre, Pilar.
Y tú en esas 3 estabas, así que a callar, hermano.
Bueno, pobre Juanfran, por una vez que se pasa por Showtime. Juanfran, el jueves te abrazamos como te mereces.
No llovía en Las Palmas hasta que llegó Albert Díez.
Lleva jamón a la recepción, Juanfran.
No, ya verán que el 25% que nos queda es lo que va a ocurrir, que no va a llover y va a ser buen tiempo y vamos a estar en torno a 17, 18 grados.
En cuantito pise el aeropuerto Albert Díez, alerta naranja en todo el archipiélago.
Es tremendo, pero si yo no he desatado este debate, es tremendo. Juanfra, gracias, cuídate, ¿eh?
Igualmente, un abrazo para todos. Hasta
vamos
luego.
A ver si han hecho los deberes.
Es que si no, no hay porro, programa.
Porro no, pero sí que hay porro y sobre todo puntuaciones.
Y había que hacerlas.
Hombre, por
fenomenal,
supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Señor director, no me informa usted.
Hombre, yo entiendo que cada jornada hay que traer las puntuaciones.
Pero como no he hecho 5, que he hecho otra cosa, pues ya he pasado de las puntuaciones.
Bueno, eso lo arreglas rápidamente. Miguel Ángel Paniagua, ¿tú el papelito lo tienes a mano?
Sí, sí.
Por
favor. Con mi letra que no entiendo ni yo. Mira, un punto para... Le voy a dar un punto a Stevie Bird.
Sí, Fuenlabrada.
Eso es. 2 puntitos al gran Felipe Reyes.
Uh-huh.
Intentaba darle 3, pero bueno, el que se merece los 3 para mí, en mi opinión, modesta, es Andy Panco.
Andy Panco, del Fuenlabrada, el MVP de esta 21ª jornada de la Liga Endesa. Como a Parrita lo hemos tenido en Estados Unidos, en Nueva York, hemos dicho, no va a poder ver, no va a poder seguir el All-Star, y ya le dijimos a José Luis Gil, oye, Gil, en previsión de que Parrita va a estar allí, mírate tú a conciencia la jornada y danos tus puntuaciones.
No voy a ser muy original, pero bueno. 3 puntos para Andy Panco.
Sí.
2 puntos para Radicevic, el jugador de Sevilla.
Lo
tengo.
Para el supermanager.
Sí, señor.
Y un punto para Felipe Reyes. Pero es que me da rabia porque quedo mal con el Chacho. Porque el Chacho está volviendo.
Cada uno consecuente con lo que hace. Supermanager, por favor.
Cope.es. Liga Supermanager.
Que tiene más razón que un santo Miguel Ángel Paniagua, que esto tiene que ser serio, aunque lo que viene ahora no lo es habitualmente. Ordenamos,
ya
el Supermanager.
Ya estamos, pero no se me tilda de loco, ahora que esta sección no es seria. Yo al 182 no vengo, ¿eh? No vengo.
Invitado estás.
Bueno, esta es la mejor semana del Supermanager. porque no hay jornada la próxima semana. No, 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 lo digo.
No fallarás nunca las recomendaciones, ¿no?
Pero de verdad, muchos de nosotros, yo el primero, necesitamos un break, necesitamos un descanso, y la recomendación que yo doy esta semana es desconexión total. Liberaos, disfrutad de la Copa, disfrutad también del retorno de la competición NBA, disfrutad del baloncesto, no os planteéis ningún objetivo, mirad la vida en positivo y ya tendréis tiempo a la siguiente semana de volveros a romper la crisma.
Es increíble.
pensando por qué hay tipos como Bogdanovic que...
¿Tienes más morro, tío?
¿Por qué?
Es tan mitinero, le ha ido tan mal la jornada... Que es todo esto tribunero. Para invertir y gastar, mal,
que no,
de programa de
no
radio.
Tengo carne de po... déjalo. Felicitar al ganador de la jornada, Ricky Jugón 9, de Hospitalet del Llobregat, 228,60, se lleva la...
¿228,60?
228,60, no, toma.
10 está hundido.
Que no.
Todo lo contrario, mira, posición...
Ha sido una buena semana,
posición
Superman
17.
Ayer, ¿eh?
Posición 17, lástima, iba bien la sección hasta ahora. Ahora hay que decir que diezmaos ha quedado en la posición 17 de un tal Alberto Diez Vega de Cabrera de Mar con 216 con... Oye, saca pecho. ¿Cuántas jornadas has ganado de la Liga? ¿Has ganado 5 jornadas?
Las mismas que tú, sigue.
5 jornadas de 21 disputadas.
Las mismas que tú.
De verdad, venga. es que esto no es serio. Bueno, en resumen, que si a pesar de todo no queréis desconectar, si a pesar de todo no... queréis seguirle dedicando horas y esfuerzo y codos, ya os dije hace unos capítulos que no vais a hacer en la segunda vuelta lo que no hayáis hecho en la primera. Sigo por delante en la general, director. Sigo por delante tuyo en la general. Pues hombre, ratificar un poco lo que estábamos comentando, ¿eh? Recomendaciones como, por ejemplo, Colton Iverson, ¿eh? El hombrecito de caja laboral.
Hizo un 20,40 este fin de semana.
Es
tampoco
que está ahí,
mal, ¿eh?
Está ahí acercándose al top, ¿eh? Y desde una posición un poquito, segundo plano, poca cosa. Ratificar lo que ya decíamos la semana pasada. Xavi Rabaseda está firmando muy buenas valoraciones.
Pues
el jugador.
Se hizo un derbi como para verlo, ¿eh, Nenito?
Pues 16,80 al final. 17,
sí,
mejor dicho, perdona. 17 al final.
Se hizo un derbi.
Sí. Pero mira, 19-20, 11, 19-20, 16-80, 16-80, 17. Es que esto, quizá también esto es un poco injusto, porque los
es
números
poco,
a veces...
pensando en puntuar 30, 30 y pico.
Vale,
si
Andy
no ganas el Superman,
no,
ayer,
Andy Panko, Andy Panko. Pero claro, para recomendar a Andy Panko, viene el director y me dice que qué puñetas de sección es esta.
Y que no vuelvas.
Y que no vuelva. No, es que yo el 182 no vengo, ni para bien ni para mal.
Bueno, entre que no va a venir Gil y que le vamos a cambiar el nombre al programa, que se va a llamar Esto No Es Serio, ¿algo más, querido?
Pues
este cementerio, ya lo decía,
nada, que si quieres recordar horarios son los horarios de la Copa, pero bueno, ya los hemos recordado en el primer bloque. Y hombre, una rajadita para Luka Bogdanovic, 2 semanas llevándolo el hombrecito de Andorra. Que
empezó muy bien.
Sí, pues desde que lo he cogido, es como tú y la lluvia.
Yo ya te diré. Gracias, Gil.
Adiós.
Muy especial, ¿no? El poder estar en este escenario, haber llegado pues a este nivel, continuar durante tantos años y bueno, compartirlo con tu hermano, no hay poco más, ¿no? Sabemos los dos hemos ido por ella y bien, al final pues mira, me la he llevado yo, así que bien.
Para mí el momento estaba ese segundo, ¿no? de salto, porque tampoco saltamos mucho, entonces hay que cogerlo rápido, está por encima de cualquier otra cosa, digo, lo que simboliza eso para mí egoístamente, de que me lo quedo yo para mí y obviamente para mucha gente que lo ha disfrutado y lo haya vivido con nosotros, pues muy contento también por ellos. Es un poco abrumador, yo no estoy acostumbrado a tanta atención, no, realmente el momento obviamente que es muy especial, yo no veo nada tan extraordinario sobre mí como para tener este recibimiento y esta atención que estáis dando, pero me alegro mucho porque el baloncesto lo agradece. Yo creo que para un deporte como baloncesto que ha ido creciendo con los años, gracias sobre todo a gente como Pau, a Juan Carlos y gente anteriormente, como Jorge Arbajosa, Carlos Jiménez, y ellos aprendieron de otros, creo que va pasando de generación en generación y bueno, y así va pasando, ¿no? Y ahora nosotros pues le entregaremos el pergamino si cabe a la siguiente generación.
los dos grandes protagonistas del All-Star, Pau y Marc Gasol. Al final, sí, tuvimos foto, tenemos imagen y eso ha sucedido y difícilmente se va a volver a repetir. Nuestros ojos en Nueva York, en el fin de semana de las estrellas, fue Rubén Parra, que, querido, has disfrutado de un acontecimiento único por toda la carga y por todo el simbolismo que llevaba, ¿eh?
Ha sido un fin de semana de emociones fuertes que han ido increciendo. Empezó el jueves con la rueda de prensa, luego el sábado con la primera vez que pisaban el All-Star para esos entrenamientos y también las entrevistas post-entrenamiento y tal, y luego el domingo el ambiente era descomunal. Aparte de lo que mola, eso de las actuaciones de Cristina Aguilera, tal, el himno de Queen Latifah, que a mí me pareció espectacular. O sea, gallina en pie en la absoluta. Y luego, sobre todo, el momento de la presentación en el podio. Cuando se dio el abrazo en el podio, en la presentación de los jugadores antes de que empezara el partido, yo ahí estaba ya a puntito de lagrimilla. Y luego cuando se van al centro de la pista, se abrazan, tal, saltan. Ha sido todo muchas emociones y la verdad es que siempre cuando me decían, el All-Star, eso es lo de menos, tal cual, pues sí, la verdad que esta vez lo de menos ha sido el baloncesto y lo demás ha sido todas las emociones que lo ha rodeado, han sido muchísimas.
¿Cómo se vivió allí la figura de Pau, también la figura de Marc? Porque desde la distancia da la sensación de que ya había respeto, pero que la NBA respeta mucho a los dos hermanos, ¿eh?
Yo creo que los respeta y los promueve. Es la sensación que me dio, que los cuidan mucho. Y me llamó muy mucho la atención que el jugador que más medios concitó fue Marc Gasol. Y no digo el jugador que más medios concitó entre Pau y Marc, no, de todos. O sea, más que LeBron, más que Carmelo, más que cualquiera. Porque date cuenta que los hermanos Gasol tenían a toda la playa de periodistas españoles, que éramos unos cuantos, y luego a todos los medios americanos e internacionales. Pero es que aparte a Marc se le sumaban un grupo plus de unos 15 o 20 de Nueva York que están haciendo campaña porque este veranito es agente libre y están ahí, le tiraban alguna preguntita en plan especial jugar en el Madison, ¿te gustaría jugar aquí y tal cual? Balones fuera, no creo que estén los planes de Marc ir a un equipo de Nueva York estando como está de bien en Memphis, pero bueno, eso ya se verá en verano. Pero que me llamó muchísimo la atención, empezaban a hablar todos al tiempo y siempre acababan cuarto de hora, 20 minutos después los dos, tanto Pau como Marc, que han hecho gala de una paciencia, también te lo digo, porque los han estado trayendo de arriba abajo, como son estos eventos durante los 3-4 días no han parado un momento y han tenido paciencia de contestar una y otra vez las mismas preguntas en castellano, en catalán, en inglés y la verdad que hay que agradecérselo también, claro.
Bueno, para nosotros el All-Star duró un segundo, lo que tardaron en hacer el salto inicial. Después, más de lo mismo en lo de cada año, a pesar del récord de anotación, ¿no?
Sí, bueno, se veía venir, es un tópico, pero siempre cuando llegas al descanso así con marcadores tan altos, creo, estoy hablando de cabeza 8-3, 8-2 para el oeste, sí. Un punto arriba, uh-huh. Y yo estuve echando cuenta, digo, el de máxima anotación es el del año pasado, con esta media se lo cargan, y al final sí, lo superaron el colectivo, y luego lo del récord de triples. O sea, que no hace sino marcar la evolución del juego. Cada año se tiran más triples en el All-Star y parte del partido de las estrellas, hay una parte que es 1, 2, 3 jugadores que juegan el partido solo para ver cuántos triples son capaces de meter. Podemos meter a Kyle Korver, podemos meter a Irving, podemos meter a Harden. Siempre hay 2, 3 jugadores que se juegan triples a mansalva. En esta edición, 48. En la anterior se batió el récord y fueron 30. 48 triples entre los dos equipos es una barbaridad. Y nada, luego mucho espectáculo. Me hizo mucha gracia la cara de Mutombo cuando le puso la chapa Pau a Clay Thompson nada más empezar el partido. Le puso una chapa antológica y Mutombo dijo, mira, uno de los míos, por lo menos, que se me recuerde aquí cómo se hacen chapas legendarias. Y luego estuvo muy bien. El partido, en realidad, es más para gente tipo Harden, Westbrook, por supuesto LeBron, y para Curry. A mí Stephen Curry era de mis jugadores favoritos antes de ir al All-Star, y después del All-Star yo creo que ya le tengo el number one. O sea, es una delicia el chaval. O sea, es un control del manejo de balón, del cuerpo, de la posición de los compañeros, y en un All-Star encima. Él lo hace en partidos habitualmente con los Warriors, pues en un All-Star que se presta a ello, me pareció, vamos, es una facultad, ha nacido el chaval para jugar al baloncesto.
Pani, el formato de ese fin de semana de las estrellas, sobre todo con esa novedad del partido entre Estados Unidos y el resto del mundo, por llamarlo así, se llama así, ¿te gusta?
Yo creo que el partido del viernes ha mejorado poco, es decir, sigue siendo una pachanga un poco más glorificada que anteriormente, pero sigue siendo pachanguera. El concurso de mates y de triples, sobre todo el de triples, yo creo que estuvo muy aceptable. El de mates ya queda poco por inventar, pero esta generación de gente joven hizo un mate Oladipo espectacular, y luego Lavine, el compañero de tu amigo Ricky Rubio, estuvo también muy bien. Pero bueno, en mates lo hemos visto todo, y en triples sí que fue un concurso muy interesante, y sobre todo porque Stephen Curry lógicamente hizo esa secuencia magnífica, pero hasta la propia NBA ya reconoce que tiene que revisar el modelo, ¿no? El comisionado Silver, que seguro que lo oyó Parra también, lo ha dicho claramente, ¿no? Tenemos que revisar esto porque hay que darle un nuevo toque, ¿no? Yo creo que esto estuvo muy bien en la época en que se inventó, en los años 60, luego cuando se expandió internacionalmente la NBA en los finales de los 80, principios de los 90, con el concurso de mates, aquellos maravillosos concursos con Dominique Wilkins, bueno, primero con Larry Nance, ¿no? Luego Dominique Wilkins, luego Michael Jordan y tal, eran otra cosa, pero luego se ha ido decreciendo todo, ¿no? Y, hombre, este año sí que había el concepto que hemos hablado, ¿no? De tener a los hermanos, a los Gasol, con el orgullo del deporte español, pero como concepto es revisable. Y si ya lo reconoce la propia NBA, es porque hay lagunas.
Bueno, la NBA, la competición, la liga regular, que va a volver la madrugada del jueves al viernes con dos partidos, Oklahoma-Dallas y Clippers-San Antonio. Y, bueno, no sé si decir que la competición, el campeonato, la NBA en sí, profe, toma velocidad de crucero porque se producen noticias, como por ejemplo que Nueva York corta a Stoudemire.
Sí, una noticia que dijimos hace más de un mes que iba a pasar. Cuando me preguntaste en concreto, alguien me preguntó sobre Nueva York, creo que fuiste tú, ¿no? ¿Qué tendencia iba a hacer Nueva York? ¿Qué es lo que se pensaba hacer con Nueva York? Y en Nueva York, una de las variables que sabíamos era que Stoudemire estaba con muchas posibilidades de ser amnistiado. Creo que fue al hilo también de que me preguntasteis por el tema Calderón, ¿no? Que está en el aire, por cierto, aunque yo creo que al final se va a salvar de la quema. Pero Stoudemire está efectivamente amnistiado. Tiene un compromiso verbal que yo creo que será ratificado en las próximas horas con los Dallas Mavericks, lo cual hace muy peligroso a los Dallas Mavericks de nuevo, porque creo que es un refuerzo formidable. Y en ese sentido, pues creo que también libera mucho espacio salarial, lógicamente, para Nueva York, para consideraciones futuras, pero volvemos a lo mismo. Nueva York tiene un serio problema. Es decir, Nueva York no puede de repente, con su presidente Phil Jackson a la cabeza, decir, oye, vamos a hacer una construcción aquí de cara a 4 años, porque como Rubén ya ha vivido esa experiencia ahí en la Gran Manzana, los medios de comunicación en Nueva York son demoledores y están muy acostumbrados a ganar, sobre todo por el espíritu de los Yankees de béisbol, y a los Knicks les meten unos viajes monumentales como para pensar que va a salir alguien allí a decir, oye, de cara al 2020 a lo mejor somos un equipo challenger, no somos un equipo retador al título. No se lo van a permitir, le van a exigir que fiche jugadores veteranos. Hombre, si pueden pillar algo bueno en el draft, sobre todo Okafor, pues estaría muy bien, pero están obligados a jugar para ganar. Y por supuesto, y me imagino que también me vas a preguntar por ello, también lo dijimos aquí, Josh Kall se va a sentar ya a partir de... Bueno, ya se ha sentado, de hecho, para dirigir, pero ya es nuevo entrenador de los Sacramento Kings, y como decíamos el otro día, creo que es un gran fichaje para las dos partes.
Josh, grandísima noticia, ¿eh?
Sí, yo creo que para ellos...
Ya no solo para los Kings, me refiero para la Liga. Josh
para la Liga, sí.
Es lo que un hombre con ese talento no puede estar en su casa viendo partidos ni comentando.
Habiendo algún cenutrio por ahí todavía sentado, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno para ellos porque estaba, yo creo que con un síndrome de abstinencia importante. George es un hombre que se come mucho el tarro, por decirlo en una expresión de argot, y es un grandísimo entrenador. A mí me parece un entrenador genial, y luego para Sacramento le va a venir muy bien. Como dijimos aquí la semana pasada, tenía el escollo de Cousins. Al final Cousins, que yo creo que estaba mal dirigido, ¿no?, porque la gente le habló mal de George y tal, pues al final han llegado a un acuerdo, a un pacto, y yo creo que se van a llevar bien. Y es una gran noticia también para Sacramento, porque yo creo que Sacramento tiene futuro, y George, que en principio va a ser un 4-1, es decir, serán 3 años. El cuarto lo tiene garantizado, pero él dice que si en 3 años no hay resultados, él cede ese cuarto año. Y él me lo definió así, 4-1. Yo creo que es una gran noticia para las dos partes, como muy bien dice Rubén.
George Hall, por cierto, que es uno de los 9, no olvidemos, que tiene 1000 victorias en un banquillo de NBA.
Uh-huh. El último en conseguirlo, Popovich, recordemos.
Popovich, sí.
Parrita, añadimos algo más, si no, Euroliga, que nos espera protagonista.
Básicamente, de lo que decía el profe antes de Silver, en la rueda de prensa que dio el sábado, lo de darle vueltas a lo de que no puedan llegar a la NBA jugadores hasta los 20 años, y sobre todo el hincapié que hizo y la preocupación que hay en la NBA con lo del calendario. Hacer la liga que empiece antes o hacerlo como sea, para que no haya tantos back to back, para que no vuelvan a jugar partidos noche tras noche, y sobre todo para cargarse los 4 partidos en 5 noches, que es una pasada. Y yo creo que lo que ha ocurrido en nuestro All-Star, con las innumerables bajas, Griffin, Davis, Wade, Kobe Bryant, que bueno, era de larga duración, tal. Ha habido un montón de bajas y yo creo que les ha puesto más en conciencia que tienen que revisar ese calendario y dicen que están trabajando en ello. Veremos a ver qué pasa.
Bueno, esto es lo que ha dado de sí el All-Star de Nueva York, el All-Star 2015, con Parrita y la COPE presentes. Así respira la NBA. Atentos el jueves al mercado, al cierre del mercado en la Liga Norteamericana. Ahora, la Euroliga, la máxima competición continental aquí en Europa. Bueno, la Euroliga que llega al Ecuador de este top 16 de la segunda fase, queda abierta la ventana para fichar y así está la competición. Esto es lo que debéis saber. Ese grupo E con el Real Madrid líder, 6 victorias, 1 derrota. Con 5 y 2 están el Panathinaikos y el Maccabi. Con 4 y 3 el Barcelona. Con 3 y 4 el Alba de Berlín. 2 y 5 para el Galatasaray y el Zalgiris. Y cierra con una única victoria en 7 jornadas el Estrella Roja. Eso en el grupo E. Grupo F. Encabeza el CSKA, también el Olympiacos, 6 victorias, 1 derrota, 5 y 2 para Fenerbahce, 4 y 3 para Efes. Baskonia está con 3 y 4, 2 y 5 para el Nizhny Novgorod, y el Unicaja y el Armani Milan cierran con una victoria y 6 derrotas. Nos escucha Daryl Middleton, que esta temporada ha empezado la aventura en los banquillos como asistente de Itudis en el CSKA de Moscú. Estamos en Rusia. Daryl, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bien, hombre, ¿cómo va por Moscú?
Bien, poco frío, pero no pasa nada. Pero este año no está mucho frío este año, como pasó el año. Está menos 10, más o menos.
Pero vienes de España, sí que es mucho en relación a España.
Oh, sí, en España, sí. Aquí es nada.
Aquí es nada, ¿no? Bueno, oye, a nivel de equipo, el CSKA está bien, ¿eh? Está muy bien. Incluso te digo que dais miedo por cómo jugáis, ¿eh? Es el equipo más en forma de Europa.
No, yo creo que no. Hay equipos, yo creo que es mucho más peligroso que nosotros. Olympiacos es un equipo muy duro, muy duro. Y Madrid ahora estamos jugando mucho más mejor ahora, y Barça también, y Fenerbahce, pero nosotros tenemos un equipo muy, muy bien. 3 pases, es impresionante, tiene muy buen pase, tiene dentro, 4, tiene todo. Pero hay veces no jugamos un poco raro, pero hay veces jugamos impresionante.
Tú hablabas de Olympiacos, que es el único equipo capaz de ganar de momento al CSKA en la Euroliga.
Sí. Ellos tienen un equipo, ellos juegan duro, muy duro. Muy duro y físico, y ahí es muy difícil para ganar, pero tenemos que jugar aquí en, no sé, un mes. Pero vaya a ser Madrid, yo creo que Madrid es un otro equipo muy peligroso.
Oye, vamos a intentar, que por eso es la llamada, primero para saber cómo te va allí en esta aventura en los banquillos, pero también para saber los secretos, si lo podemos decir así, del CSKA de Moscú. ¿Cómo es trabajar con Dimitris Itudis? Porque los dos ya coincidisteis sobre la pista como jugadores en el Panathinaikos, ¿no?
Sí. Estaba ahí con él 5 años y él sabe que yo estoy un trabajador y te gusta el baloncesto. Yo siempre tengo contacto con él hace 10 años, no es como una sorpresa, y cada año, él pasado el año, él quiere que yo con él, fui a él ahí en Turquía, pero un poco difícil, pero este año él llama a mí pasado el verano y dice, ¿tú quieres ir ahí conmigo? Así que vale, es una oportunidad muy grande para entrenar a un equipo como CSKA. Es un buen, ¿no? Un equipo, un club muy, muy, muy bien, un club muy bien y muy serio y nada, como así.
Oye, cuando te llama y tú dices, ¿tú qué le dices? ¿Pero qué quieres, que vaya a jugar?
No, no he dicho nada, pero entrenar, creo. Yo sé hablar, creo. Y yo siempre dije aquí, cuando yo fui a un sitio, tú puedes venir aquí conmigo y entrenar así. Vale, estoy esperando y ya está. Este verano, perfecto.
Bueno, oye, vamos a hablar de los jugadores, de los nombres propios que tiene este equipo, porque después te pregunto por Criapa, pero sobre todo yo creo que el equipo se sustenta en dos jugadores importantísimos en la dirección, en la anotación. Estamos viendo la mejor versión de Nando de Colo en su regreso a Europa y en su carrera deportiva, y también la mejor versión de Milos Teodosic.
Sí, Teo es increíble, es un base muy bien, y Nando tiene es... Ahora está en un muy, muy buen nivel. Ahora yo estaba creado en Valencia, pero no sé, 4 o 5 meses. Pero ahora él está en ritmo y tiene su tiro, la penetración y todo. Y Teo no puedo dormir con él. Pues él puede fallar 6 tiros y después todo, anota 10-3. So, él es muy bien. Pero también Jackson es otro jugador muy bien con nosotros. Apresuró, es un líder y ahí... Tenemos un 3 bases muy impresionante.
¿Cuál es el objetivo del CSKA de Moscú esta temporada? ¿Ganar la Euroliga?
Todo, como todos los equipos grandes, quiere ganar todo, ¿verdad? todo. Pero tenemos muchos partidos más. Vamos a ver, primero top 16, después vamos a ver qué pasa en próxima ronda y si qué pasa, qué equipo vamos a jugar contra.
Nadie quiere ver ahora mismo al CSKA de Moscú, insisto, nadie quiere ese cruce porque el CSKA va a acabar entre los dos primeros y va a tener el factor pista a favor. ¿Se puede mantener este nivel, este buen nivel de juego de aquí a final de temporada?
Es difícil, ahora estamos un poco bajo ahora.
Sí.
Todo año tenemos jugadores con lesiones, nunca tenemos todo equipo, ahora más o menos tenemos todos, tenemos Victor ahora. No sé, una semana él puede venir con nosotros y vas a empezar a jugar y después tenemos todo el equipo. Yo creo que este es mejor, vamos a ver qué pasa y yo creo que en un mes vamos a ver otro pez arriba.
¿Dónde habéis tenido algún tropiezo ha sido en el campeonato doméstico? En Europa bien, algún partido, alguna derrota en casa, ¿no?
Sí, en casa contra un equipo aquí en Rusia, pero... Yo creo que no pasa nada. No puedo ganar todos los partidos.
Claro.
Ganamos 30 consecutivos y yo sé cómo piensan jugadores. Pensaba que somos Superman, no puedo perder, bla, 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 y un día, bam. Pero, yo creo que es bien. Mejor ahora, pero luego.
Claro. Sí.
No pasa nada.
Y teniendo un bloque muy compacto, ¿cómo está Víctor Criapa? Porque estáis jugando muy bien sin él. ¿Cómo está?
Sí, ahora está bien. Ahora empieza en una semana con nosotros. Yo creo que en 2-3 partidos él puede jugar con nosotros y este es otra buena cosa para nosotros, que necesita otro 4 también, ¿no? So, eso es cuidado. Cuando tenemos todos los jugadores vamos a ver muy peligroso.
No, realmente el equipo en sí es peligrosísimo, ¿no? Aunque desde dentro entiendo que sois prudentes, claro. Sí. Darryl, ahora tenemos semana de Copa. No sé si has tenido la oportunidad de ver un poco la Copa que tenemos por delante en España.
Sí, estoy esperando para esta Copa. Sí. Eso es muy... Me gusta. Yo creo que hay equipos ahí muy buenos, ¿no? Es muy interesante este año en Copa del Rey.
Ya has hablado del Real Madrid, has hablado del Olympiacos. El Barcelona, a pesar de ser irregular o de no conseguir resultados muy regulares, ¿también te parece un equipo muy, muy peligroso?
Sí. Todo, sí, seguro. En el final 4 de ahí en España es mucho más peligroso. So, Barcelona, hay muchos más partidos, pero ellos me das tu en la liga y hay muchos más partidos. Va a ser mejor, seguro, en un mes, 2 meses, sí.
Es posible que el CSKA, es factible la opción de que el CSKA y el Barcelona se enfrenten en el playoff de cuartos de final. ¿Sigue funcionando tu restaurante en Alicante o no?
No tengo nomás, no he cerrado, no puedo, estamos aquí, es un poco difícil.
Complicado, ¿no?
Difícil, pero, Sí, mejor aquí, sí, muy complicado.
Muy bien, es Darryl Middleton, trabajando ahora como asistente en, aunque él no lo quiera decir, el equipo más en forma de Europa, que es el CSKA de Moscú, con la Final Four en Madrid, pero queda mucho, queda la segunda parte del Top 16 y después el playoff de cuartos de final. Bueno, Darryl, toda la suerte del mundo a nivel personal, siempre que no te enfrentes a un equipo español, ¿eh?
Ok, vale, gracias.
Bueno, tenemos más cosas, tenemos más baloncesto en este 181 de Showtime. Ahora hay que recibir a una campeona y más cosas. Nos espera ya Marta Xargay, jugadora del Perfumerías Avenida de Salamanca. Marta, hola, bienvenida a Showtime, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Te localizamos en Francia, buscando esa primera posición del grupo B de la Euroliga, con el Avenida, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, a priori, ser primeras os asegura un rival más fácil en ese cruce de cuartos de final, ¿o tú de esto no te fías?
Bueno, tampoco me fío mucho, el otro grupo es bastante fuerte y creo que... lo bueno es que hay que centrarse en nosotras y que lo que venga, pues bienvenido será.
Lo que sí que es fijo, lo que sí que está claro es que tendréis ese factor pista en el cruce, ¿no?
Sí, yo creo que eso es, creo, aún más importante para nosotras. Jugar en casa en Wisburg es algo, yo creo, que muy necesario para nosotras, y sobre todo porque en casa creo que hemos hecho los mejores partidos.
Estáis bien en Europa. Bueno, yo creo que en realidad estáis siendo muy regulares, ¿no? Estáis yendo claramente de menos a más durante toda la temporada.
Sí, el equipo ha ido creciendo como equipo, ha ido mejorando, ha ido dando pasos hacia adelante y bueno, creo que ahora mismo estamos a un nivel y que hemos hecho un baloncesto a un gran nivel durante toda la temporada.
Oye, ¿cuánto llevo hablando contigo? ¿Dos minutos más o menos y todavía no te he felicitado por ese título de la Copa de la Reina? ¡Felicidades, Marta!
Muchas gracias.
Bueno, a ti y a todo el equipo, ¿eh?
Ya se lo dirá toda.
66-62, ante, creo que coincidimos, la revelación de la temporada, el Conquero y con remontada incluida.
Sí, no, yo creo que fue un partido, vamos, impresionante para todas las personas que lo vieron y sobre todo también para jugarlo, una final digna de una Copa de la Reina.
Repóquer de títulos para el equipo, 5, creo que son 3 en las 5 últimas ediciones, está bien, ¿no?
Mejor imposible, creo que bueno, equipo Perfumería de Sanidad lleva luchando por todos los títulos muchos años y que, bueno, que todos los títulos ganados pues desde hace un tiempo es un reconocimiento a todo el trabajo de Carlos y de Jorge Recio.
Estaba mirando también tu currículum, sobre todo en esta última temporada, en la temporada en curso, no está mal, ¿eh? Plata en el Mundial con España, la Supercopa con Perfumerías, ahora la Copa de la Reina. Bueno, en realidad eres una de esas coleccionistas de títulos, aquí me refiero en Europa y a nivel de clubes y selecciones. Hombre, no lo tienes todo, pero casi todo.
Sí, me faltan poquitas cosas, pero bueno, cada uno de ellos es especial y creo que los jugadores siempre somos ambiciosos y siempre queremos más.
Bien hecho. Y doble motivo para llamar a Marta Xargay. Bueno, yo diría que triple, porque aquí en Showtime, en la cadena COPE, nos enamora mucho cómo juega. Acaba de ganar la Copa de la Reina, es una de las exponentes de este Perfumerías Avenida, y además, supongo que por aquello de encontrar nuevos retos y otras aventuras, te vas a la WNBA, pero es que además te vas al equipo campeón.
Sí, exacto. Ahí voy.
¿Qué es por eso? ¿Por encontrar nuevos retos? ¿Por buscar alicientes? ¿Por aquello de, bueno, quiero ser una de las pocas elegidas, porque no son muchas las que pueden decir que han jugado en la Liga Norteamericana, y por probar la experiencia?
Sí, yo creo que todas las jugadoras pues queremos dar ese paso, probar nuevos retos, ¿no? Tener nuevas experiencias, y sobre todo pues a mí me apetecía un poco, como dicen, eso de cruzar el charco y tener esa experiencia de poder estar en la NBA y sobre todo de coger pues todo lo positivo de cada una de esas jugadoras que son de las mejores que hay.
Te vas a Phoenix, al equipo campeón, que tiene, ahora apuntabas tú algo, bueno, un plantillón brutal.
Por supuesto, yo creo que, bueno, actuales campeonas de la NBA y yo creo que es un placer poder compartir pista con ellas y sobre todo pues aprender de todas ellas.
¿Cuántos veranos te vas o de momento uno?
momento uno, de momento me voy uno y si todo va bien y si salen las cosas bien, pues a lo mejor seguiremos.
Ajá. O sea que tu futuro pasa por Perfumerías y por Phoenix en la WNBA, ¿no?
Exacto, bueno, primero tendremos el europeo con la selección y pues de ahí me iré rumbo a Phoenix.
Muy bien, el futuro más cercano este miércoles 8:30 en la pista del Burj, en esta cita importantísima para asegurarse el Perfumerías Avenida, esta primera plaza del grupo B de la máxima competición continental a nivel de clubes femeninos en esta Euroliga 2014-2015. Marta Xargay, que gracias por todo, disfruta mucho de la experiencia y suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Despedimos a Marta Xargay, pero tenemos que hacer un apunte más de baloncesto femenino. Juan Arias, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué apuntamos?
No ha habido jornada en la Liga Femenina porque se ha disputado la Copa de la Reina, pero tenemos noticia. Andreu Bou, nuevo técnico de Campus Promete. Tiene 32 años, 7 de experiencia en la Liga Femenina, con Cadilaseu, siendo el actual seleccionador sub-16, tras 5 años en la selección española.
Muy bien, aprovechamos y repasamos cómo está la Adecoro.
Adecoro, jornada 21, después de muchas jornadas con dobles, triples y cuádruples empates, tenemos líder en solitario, el Breogán de Lugo, con una victoria de ventaja respecto a Navarra, Ourense, Palencia y Burgos, eso sí, estos dos últimos con un partido menos. A destacar, la sexta victoria consecutiva del Lleida y la quinta del Burgos. Por abajo, Huesca gana a Clínica Rincón, al que hunde en la última posición. MVP sale precisamente de este partido, Edgar Vicedo, alero de Huesca, 21 puntos, 5 rebotes, 3 recuperaciones, 4 faltas recibidas, 27 de valoración.
Muy bien, nos vamos. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Esta es la llave, la tengo aquí en mi mano para ir cerrando la puerta del 181 en la semana de la Copa del Rey. En el próximo programa ya tendremos campeón y reacciones también, análisis a todo lo que ha pasado en Las Palmas de Gran Canaria, entre otras historias. Miguel Ángel Paniagua, no te voy a decir hasta la semana que viene porque nos vamos a escuchar antes. Cuídate, profesor, gracias.
Claro que sí, igualmente, que lo paséis muy bien allí y seguro, seguro que el 182 tenemos al gran José Luis Gil con nosotros.
Estoy convencido. Sí, señor. Gracias, profe.
Un abrazo.
Pilar, te abrazaré como te mereces.
Yo dimito ya.
Que está prohibido, te lo he repetido mil veces.
No,
tú presentas la dimisión, está
yo
prohibido.
Ya.
Está
yo
prohibido.
Dimití.
Hay gente que no se puede jubilar, está prohibido dimisiones, ya te lo explicaré. Esto está acordado con Sean Shankar, no hay problema.
Oye. Es que estoy whatsappando. Es que, de verdad, voy a guardarme alguna noticia para la semana que viene.
Dicho
para no
queda.
Desestabilizar a un equipo de copa.
Que... Cuidado, que como hemos dicho, se puede fichar en la Euroliga.
No, es para la temporada que viene.
Vale. Empieza por ese. Sigue empezando por ese. ¿O no?
No.
Bueno.
No ha cambiado.
Vale, te lo explicas la semana que viene. Adiós, Pilar.
Hasta el jueves.
Sí, señora. Y Rubén Parrita, hasta el jueves también. Con esos primeros cuartos de final de la Copa.
Solo una última cosa, pásenlo bien, cuídense, espero que les haga sol y no 16 bajo cero. Y sobre todo, lo más importante, qué guapa Rihanna,
niño. Adiós, niño. Toda la copa aquí en la COPE, en cope.es y también en la antena, en tu emisora de la cadena COPE, siempre en tiempo de juego. Gracias por hacernos compañía, que vaya bien, adiós.